El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, «Me voy a pescar». Ellos contestan, «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús le dice, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron, «No». Él les dice, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sentaros. Queridos hermanos, hemos visto esta lectura que, como todas las lecturas de Pascua, tienen algunas cosas en común. La lectura de Pascua tiene que ver, evidentemente, con la resurrección. Y la resurrección tiene que ver con el susto. Se asustan. La gente, ante el resucitado, se asusta. Las primeras, las mujeres. Si leéis los cuatro evangelios, os dais cuenta de que tenían que decirle a las mujeres, «No os asustéis, no tengáis miedo, ha resucitado, al que buscáis no está aquí, ha resucitado». Hoy nos cuenta San Juan la tercera de las apariciones del Señor, esta cosa tan bonita, que estaba pues pescando. No pescaron nada toda la noche, y después, pues, al amanecer, alguien desde la orilla les dijo, «Echad la red a la derecha», y cogieron tantos peces que casi no podían transportarlos a la orilla. Y hubo uno que se dio cuenta. El que se dio cuenta fue Juan. ¿Por qué? El amor. Se dio cuenta y le dijo a los demás y a Pedro, «Es el Señor». Es que la fe empieza en la resurrección. Todo lo demás son preparativos. Porque la fe empieza en la resurrección. Los discípulos hasta entonces no habían tenido fe, ninguna fe. Habían creído en Jesús, pero más o menos como hombre, lo habían creído como parte de, no sé, de su cultura o parte de algo. que estaban haciendo, pero que no tenía la trascendencia para nada, que es la trascendencia de la fe. Ahora bien, cuando se encontraron con el resucitado, pues hubo un diálogo, y ese diálogo, ¿cómo terminó el diálogo? Pues el diálogo terminó con que todos estaban asustados, todos estaban quietos. Vamos, almorzad, dice Jesús. No se atrevían. Y uno, ante la fe, puede ser por dos razones que no se atreva. Primero, porque se asusta, de verdad, le da miedo. Lo sobrenatural da miedo. Segundo, porque también pueden pensar que no quieren cambiar de vida. Porque la fe, lo sobrenatural, te puede hacer cambiar de vida. Y eso a la gente no le gusta. A nosotros, a todos nosotros, nos gusta vivir la vida que vivimos. Pero, ¿y por qué digo que la fe comienza en la resurrección? Sencillamente porque la fe comienza en lo sobrenatural. Muchos de nosotros pasamos la vida con una fe pues muy débil, muy tenue, que es cultural más bien, que es una fe, digamos, creencia más que fe, pero que no llegamos a entender el misterio profundo hasta que no nos topamos con el resucitado, hasta que no nos topamos con la resurrección, hasta que no nos topamos con el Espíritu Santo que te ilumina en un momento determinado, y en ese momento determinado tú puedes hacer la oración más bonita que se ha hecho en este mundo. Señor mío y Dios mío. La oración más bonita que se puede hacer es la que Tomás hizo a Jesucristo, hombre, al hombre Jesús, porque el que resucitó no fue Dios. Dios no ha resucitado y Dios no ha muerto tampoco. El que ha resucitado es un hombre, porque el que murió fue un hombre. Y ese hombre se llama Jesús. Es cierto que era Dios también, pero eso viene mucho más tarde. El conocimiento de Dios viene en la fe. El conocimiento de que Jesús era también Dios viene en esa oración. Señor mío y Dios mío. Pero ahí ya hay una cosita que es el Espíritu Santo que entra en nuestros corazones y nos ilumina y nos inyecta, porque la fe es una inyección. La fe es un algo que viene de arriba, que viene de Dios. La fe no es un acto humano, la fe no es una decisión humana, no es ni un deseo humano siquiera. Es una inyección que te mete dentro y te pone en contacto con un misterio, y al final el misterio te subyuga, el misterio te arrebata, te emociona y dices, esto es bueno, esto es la verdad, esto es santo, yo quiero creer, yo quiero esto que venga a lo profundo de mi corazón. Yo tomé el hábito de dominico pues a los 18 años. Y ahora me doy cuenta que yo no tenía ninguna fe. Yo vivía una cultura religiosa que me la inyectó mi madre, don Rufo, el cura de mi pueblo, y todo el ambiente donde yo vivía. Pero bien, funcionaba, porque siempre son bonitas las ideologías, son bonitas las seguridades, y a mí la fe pues me daba una ideología, me daba una seguridad, me daba un cierto sentido de trascendencia, y los niños desde chiquitines necesitan que se les hable de la trascendencia, porque si no el niño ya desde pequeño inconscientemente sin darse cuenta se ahoga en este mundo, porque este mundo ahoga, asfixia. Incluso un niño pequeño, por supuesto, no se va a dar cuenta de nada, pero lo tiene dentro y le saldrá cuando le tiene que salir. Yo tuve suerte de que viví en una familia en que se hablaba de la trascendencia. Desde pequeño se hablaba del niño Jesús Y a mí me hablaron de todo eso. Pero de la trascendencia a la fe, pues hay mucho. Hay todavía mucho. Y de hecho, pues yo tomé el hábito un año en Ocaña, después del hábito, pues otro año filosofía en Ávila, y el segundo año hasta la Navidad, pues yo era un hombre, pues bueno, con fe, un fraile, jovencito, pero un fraile. Ahora, a partir de enero del segundo curso de filosofía, se me cayó el convento encima. Las piedras del convento, y si conocéis Santo Tomás de Ávila, monumento maravilloso, construido por Isabel la Católica, os daréis cuenta de que allí hay piedras, de que allí hay rocas. Pues todas esas se me cayeron a mí encima. Yo que era listo, que sacaba buenas notas, que sacaba siempre un 5, que era la nota máxima, inmediatamente caí al 2 de nota. Los profesores no se lo explicaban. Y era porque tenía unas ganas de marcharme del convento, porque no sentía yo, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida aquí? Y así 4 o 5 meses, avisé a mi padre, avisé a mi madre. Y nada, y nada, y nada. Fue una crisis muy interior, pero yo no sabía lo que era una crisis. No sabía ni lo que era una crisis, mucho menos de lo que era una crisis de fe. En el mes de junio, ya se lo dije a mi superior, a mi maestro que llamábamos, y él me dice, sí, es natural que usted se salga, es bueno que se salga, porque se ve que no vale para fraile. Eso me fastidió un montón. Digo, que no valgo para fraile. Pero ni eso me hizo torcer de mi deseo de escapar de allí. Solamente un compañero, que en paz descanse, me dijo, pero no te marches ahora, márchate en septiembre, porque nosotros íbamos de vacaciones a una finca en La Mejorada, en Olmedo, Valladolid, que era una maravilla, porque en aquella finca, muchachotes de 19, 20 años que teníamos, cogíamos las perdices a carrera, como os cuento, bien colocados a carrera. Nos dábamos cada merienda de perdices, de liebres y de todo esto. O sea que lo pasábamos en grande. Y al final, pues digo, pues no me marcho hasta septiembre. Me quedo aquí. Y en septiembre se me ocurrió ir a donde iban los frailes al principio del curso, a unos ejercicios espirituales, allí en el mismo convento. Y miren ustedes por dónde lo predicaba un padre que era un intelectual, que no era predicador, pero a mí me dio 3 toques el Espíritu Santo, 3 frases que se me metieron en el corazón. Yo no sabía que era el Espíritu Santo ni nada de eso, pero pues se me fue la niebla. Era mentira que yo me quería salir de allí. Era una niebla, era una tentación, era una crisis. Una problemática que durante todo el tercer curso de filosofía después, porque no me marché, pues yo era feliz, estaba feliz. Y en el momento que hice la profesión solemne al año siguiente, me acuerdo muy bien que en el momento de ir a decir esta frase, que yo prometo ser obediente en la orden de los dominicos hasta la muerte, le dije a Dios claramente, Señor, profeso como dominico, pero si algún día dejo esto, ahora mismo me pongo delante de ti y digo, sé muy bien lo que estoy haciendo. O sea que mi pecado será grande, porque sé muy conscientemente lo que estoy haciendo. Y sin embargo no sabía muy conscientemente. Lo decía con mi corazón humano y parte de mi fe, que ya estaba recibiendo del Espíritu Santo, pero yo en toda esta crisis no había identificado al Espíritu Santo, ni había identificado al resucitado, no había identificado nada. Qué larga es la fe, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno, tardé mucho todavía yo. Tardé yo mucho en... Pero sí que dije esta frase. Y la verdad es que después de esto nunca he tenido demasiada tentación de salirme de la orden. No me ha atacado la cosa demasiado por ahí, aunque he tenido momentos malísimos. Después, yo era el que me quería quedar, pero los frailes no querían que me quedara. Y me hicieron una votación, y en esa votación pues saqué 3 bolas blancas y 3 bolas negras. Bueno, no sé cómo se arregló. La cuestión es que vino un superior y dice, tú, a estudiar Alemania. Yo creo que me mandó a estudiar Alemania porque si no, si me quedo aquí, me echan. ¿Pero por qué? Por nada. Por charlatán. Por la observancia de aquella época, por inquieto, por no sé cuántas cosas. Pero fuera de eso, nada. A lo que voy es a lo difícil que es, o lo difícil que me fue a mí descubrir algo más que todo esto. Esto lo estoy contando por mí, pero lo estoy contando porque aquí hay algunos que van a hacer una profesión, otros que van a tomar el hábito, vamos a decirlo así, porque es dentro de esta dimensión dominicana, porque yo profesé como dominico. Entonces, pues, necesité más tarde, y el Señor tuvo conmigo ese don de hacerme entrar en un grupo o en una secta que se llama Renovación Carismática, porque muchos frailes me decían que era secta, pero yo entré en esto porque alguien me dijo, vete ahí, que es muy importante. Y ahí tuve el encuentro con el resucitado. Ahí empezó mi fe, porque mi fe empezó en ese encuentro con el resucitado y con el descubrimiento del Espíritu Santo en mi vida. Y eso para mí fue importantísimo porque me explicó todo lo que me había sucedido antes. Antes de la renovación carismática yo tenía el Espíritu Santo. Todos lo tenemos desde el bautismo. Antes de la renovación carismática, el Espíritu Santo había actuado en mí. Había hecho muchas cosas maravillosas, entre estas que os digo, y alguna más que podía contar, esta crisis, la salida de esta crisis. Pero yo no lo conocía. En aquella época nadie predicaba del Espíritu Santo. Era el gran desconocido. Nadie sabíamos nada de estas cosas porque no había experiencia de ello. Estaba todo tan intelectualizado. Y yo descubrí al Espíritu Santo y descubrí al resucitado y descubrí la fe. Y descubrí el mundo del don, el mundo de lo sobrenatural, el mundo en el cual tu creencia, tu fe es fe, ya no es creencia, ni es cosa cultural, ni nada de eso, ya no, ya es una fe, porque hay una empieza a haber experiencia, empieza a haber algo que puedes contar. A mí también se me ha aparecido el Señor, que diría San Pablo. Bien. Y diréis, ¿y por qué cuento yo todo esto? Bueno, pues porque vosotros, que ya tenéis y conocéis esto perfectamente, o estas cosas, en vosotros se inicia, en algunos se inicia y en otros pues ya un poco más adelantado, pues esta dimensión dominicana de vuestra fe, o este conocimiento del resucitado, de vuestra fe. ¿Por qué? Pues porque la fe básica la tenéis. El conocimiento del Espíritu Santo también lo tenéis. El conocimiento, por lo tanto, del resucitado, el toquecito, el poder decir a otros, es el Maestro. Aunque se mueran de miedo, aunque no os escuchen, aunque no quieran saber nada, pero tú sí puedes decir en tu corazón, y puedes decirlo en cualquier sitio, es el Maestro. ¿Y sabéis lo que significa eso? Eso es la predicación. La predicación, que es el carisma de los dominicos, no es nada más que eso. Decir, ese que está en la orilla es el Maestro. San Pedro, que estaba desnudo, se ciñó no sé qué, la túnica, y se tiró al agua así, fogoso como era él, se tiró al agua y yo no sé cómo llegaría, porque no creo que se metiera bien y se pusiera bien la túnica ni nada. Pero es el Señor. ¿En qué consiste la predicación? En hablar de Jesucristo. ¿Y en qué consiste hablar de Jesucristo? Es decir, es el Señor. Y alguien te preguntará, ¿y qué es eso del Señor? Y tú podrás decir, mira, yo es que no tengo teoría sobre eso. Yo no tengo teoría de Dios. Yo no soy especialista. Pero te voy a contar algo. A mí me ha pasado esto y esto y esto y esto. Yo tengo una vida, tengo una experiencia. Y esa experiencia a mí me comporta, pues, una manera de ser. Me comporta, pues, una trascendencia, un gozo, un tener algo dentro de mí que me certifica de que hay verdad, de que existe la verdad, de que hay una realidad que ayuda en la vida, y de que eso de que Dios existe y creó todas las cosas y todo eso, yo la siento como verdadera en lo más íntimo de mi corazón. Entonces, el hecho de poder decir a los demás, ese es el Maestro, es el Señor, eso es el don de predicación por excelencia. Vosotros ya lo sabéis, estoy seguro, pero la orden dominicana tiene en lo que se llama carisma. El carisma, que es una unción del Espíritu Santo especial para que los que crean verdaderamente, y si están en la orden de los dominicos, tengan, digamos, como esa especie de unción. Unción viene de aceite, estás ungido, tu corazón ungido, pronuncias las palabras con otra significación, con otra gracia, con otro don, con otro misterio venido del Espíritu Santo, para que pueda tocar los corazones de otras personas y de otra gente. Y ese es el don. Pero hay que creerlo, porque estas cosas son de fe. Esto funciona solamente en la fe. Y la fe y la razón son dos cosas distintas, que no se contradicen ni tienen por qué contradecirse, pero están en dos planos distintos. Tú puedes vivir la vida humana en el plano de la razón, es decir, de cuerpo y alma. En el plano del cuerpo y del alma, tú puedes vivir la vida humana sin fe. Hay muchísima gente hoy que vive la realidad humana, la vida humana, simplemente al estilo griego, vamos a decirlo así, al estilo pagano, es decir, con pura alma y cuerpo nada más. Pero el que tiene fe necesita cuerpo, alma y espíritu. Necesitas un espíritu dentro de ti, descubrir que tienes espíritu, porque esa parte tuya del espíritu es la que es actuada por el Espíritu Santo para que tú creas. Tienes una parte preciosa. Cuando yo estudiaba filosofía y teología se nos decía, es que tenemos una potencia obediencial. Hay algo dentro de nosotros que puede ser iluminado. Hay algo dentro de nosotros que se puede pasar la vida entera sin ser actuada. Pero si es actuada, y para eso te tienes que dejar, tienes que ser como un niño, si es actuada, entonces empieza a funcionar lo que se llama fe, esperanza y caridad. ¿En quién? ¿En quién crees? ¿En quién esperas? ¿A quién amas? En Jesucristo, al hombre Jesús. Toda nuestra relación religiosa va directamente enfocada a la humanidad de Jesucristo. Pero a través de la humanidad de Jesucristo, que es lo nuestro. ¿Y por qué es lo nuestro? Porque con Jesucristo puedes tener vivencias, porque es humano. Con Dios no se pueden tener vivencias. Nadie tiene vivencias con Dios. Dios es el totalmente otro. El Dios que conocemos nosotros es un Dios mental, es un Dios analógico. El Dios que nosotros y el camino que nosotros conocemos para llegar a Dios es el de un hombre divino, con personalidad divina, eso sí, que se dijo de sí mismo que era camino, verdad y vida. Cuando Jesucristo dijo que era camino, verdad y vida, no lo decía como Dios. Jesucristo, para mí, no es el Dios que es camino, verdad y vida, porque no lo es. Es el hombre, Jesús, que es camino, verdad y vida. Pues bien, hermanos, no me quiero alargar porque ya sabéis que soy un poco charlatán, pero bueno, pero bueno, os lo digo con mucho cariño. Y digo estas cosas con mucho cariño y además, pues, os quiero decir una cosa también, que esto del don de predicación, no hace falta que os subáis al altar, ni hace falta que subáis a un púlpito, no hace falta ninguna de estas cosas, porque eso se lleva dentro. Eso se lleva dentro. Y entonces sucederá que en algún momento tú has tenido una conversación con no sé qué, o con no sé quién, y oyes, oye, pues aquella persona, pues le ha impactado esto, le ha llegado esto, o lo demás allá. Y entonces tú entiendes que a través de ti el Señor ha podido actuar. No porque tú seas mejor que nadie, ni que seas especial, sino que tienes un don recibido en una orden religiosa que tiene como carisma este, el de la predicación. Si tú te haces franciscano, pues tendrás como carisma cantar a las florecillas del campo, como San Francisco, porque San Francisco no era de predicación, no era de, sobre todo no era de estudio, de universidad. No quiso nunca que sus frailes fueran a la universidad, porque decía, ¿no?, que el evangelio de la simpleza, de la simplicidad, decía él, los dominicos al revés. Santo Domingo fundó una orden religiosa. Algunos de ellos, los primeros 16 que tuvo, eran analfabetos, pues así todo, aprender a leer y escribir y a la universidad. Pues entonces estaban naciendo las universidades y se podía todo. ¿Para qué? Pues para poder anunciar a Jesucristo, no solamente desde la fe que te da el Espíritu Santo, sino también desde la razón, desde lo humano. Porque digo que no se contradicen, pero se complementan, lo humano. Porque la fe hay que transmitirla con palabras humanas. Entonces, por eso hay que estudiar la cultura y las palabras humanas de los hombres y la realidad de los hombres. Pues bien, hermanos, ya me callo, pero simplemente os doy la enhorabuena y os felicito sencillamente porque esto es una gracia. Esto es una gracia. Esto no es una conquista, no es un proselitismo de algo. Esto no, esto es una gracia. Entonces, la relación no es ni conmigo ni con la orden. Vuestra relación más directa como dominicos es con el Espíritu Santo que os ha metido por este camino. Y diréis, bueno, pero yo puedo ir por otros caminos, sí, tú puedes ir porque te dé la gana, pero conviene que cada uno sepa dónde está. Es una gracia maravillosa de Dios conocer personas, porque hay miles y miles de millones de personas y las ha habido desde siempre, pero tú en el cielo tendrás una relación especial con los que has conocido. Conocer a una persona, conocerla un poco interiormente, es un plan de Dios, no es una casualidad humana. Y como es plan de Dios, pues tú estás dentro de ese plan para ti. Y entonces te dice el Señor, es que yo quiero que tú, en el plan que tengo yo para todos los hombres, tengas esa relación de vida y amistad con muchos hombres, pero quiero que tengas este pequeño don, esta pequeña gracia, para que tú sencillamente transmitas a través de tus palabras, que no tienen que ser ni sagradas siquiera, pero palabra humana, pero también ungida por el Espíritu Santo, llegue al corazón de los demás. Por eso, estás aquí, por algo estarás aquí. ¿Por qué no estás en otro sitio? Pues bueno, tú también tienes que considerar esto diciendo, es que yo con los dominicos no quiero. Pues vale, pues vete. Pero, y sin querer, si Dios te ha metido en contacto con los dominicos años y años y años, ¿no será que tendrás que obedecer y seguir esa forma en que el Señor quiere que se desarrolle tu vida? Pues por algo, yo no creo que un marido, después de 40 años de casado, diga, es que yo con esta mujer hoy me he dado cuenta que no tengo absolutamente nada que ver. No me lo creo. Estaba yo en Conde de Peñalver, esto lo he predicado alguna vez, en un semáforo, esperando que se pusiera verde. Y llegó una señora a mi lado, que sabía que era el párroco, y me dice, padre, le voy a decir una cosa. Hoy, después de tener 8 hijos con mi marido, me he dado cuenta en lo profundo de mi ser que no tengo absolutamente nada que ver con este hombre. A mí me dejó un poco helado. Digo, vale, te creo que lo sientas, pero dentro de 2 o 3 días pásate un poco por el despacho, vamos a charlar un poco. Pero no se pasó. Pero ya la cogí yo más tarde. Y entonces me dijo, no, fue un impulso. Fue un impulso momentáneo. Como aquellas señoras que se confiesan, padre, yo me confieso de haber deseado la muerte de mi marido. Y le dices, pero ¿de verdad quieres que se muera? No, no, eso no, porque no me quiero quedar sola. Pero bueno, pero me lo pienso algunas veces, por eso me confieso. Vale, bien, pues todo esto es así y que, bueno, pues tampoco es tan malo estar aquí, porque es una cosa muy grande, muy bella, es un don maravilloso de que en una orden religiosa que tiene una historia fabulosa, aunque hayamos sido los inquisidores, pero hemos sido los inquisidores los dominicos simplemente porque obligados por el Papa, y además era porque entre todas las órdenes religiosas éramos los únicos que sabíamos leer y escribir. Los franciscanos y otros no sabían leer y escribir. Entonces, claro, no se puede ser inquisidor sin saber leer y escribir. Alguna firma hay que echar. Gloria al Señor.